Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 406. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo soy Agustín M.
Y hoy vamos a hablar de Dark, la sensación alemana de la plataforma Netflix, que nos tuvo obsesionados durante, creo que, 2 años y medio, ¿no?
Sí, 2017 fue la primera, así que más o menos, casi 3 años.
Bueno, nosotros tres tuvimos la oportunidad de hablar de la segunda temporada de Dark el año pasado, más o menos por esta época del año. Y una de las cosas que supusimos ya desde ese momento era que la tercera temporada seguro la iban a subir el supuesto día del apocalipsis.
Sí. Acertamos.
Era el día en el que termina la segunda temporada, cuando Marta Morocha se le aparece a Jonas. Y le pegamos.
Sí, sí.
Porque era algo, o sea,
bastante obvio.
Siempre y cuando llegás. Sí, era obvio siempre y cuando llegasen a hacerla, ¿no? Porque podía llegar a pasar de que no le
claro,
den los
tiempos. Claro, si la pandemia era el año pasado, no se ganaba todo y no llegaban.
No, de hecho, claro, igual la terminaron. Cual. No sé si ustedes vieron o si lo siguen al director en Instagram, que la postproducción terminó, creo que un mes antes del estreno de la serie.
Ah,
así que no, se llegó justo, te digo.
Justito, sí.
Claro. Bueno, ese ya de por sí es un detalle interesante. Ya habíamos hablado en su momento que el hecho de que el presente de la serie sea nuestro futuro, o sea, sucedía, la primera temporada sucedía en el 2019, la segunda en el 2020, ya era una de esas cosas medio raras.
Sí. Uh-huh.
A partir de ahora, ese presente es nuestro pasado. O sea, ya de por sí la comunicación de esta serie con nuestra realidad, la realidad real, ya algo te hacía, viste, volverte un poco loco, me parece.
Sí, totalmente.
Ya arrancaba desde ahí.
Bueno, cuando empezó todo el tema de la pandemia y eso, todo el mundo se hizo medio viral la imagen de la fecha del apocalipsis en Dark.
Claro, claro, que era donde se terminaba todo. Bueno, hablando de la tercera temporada en particular, cuando hablamos de la segunda estábamos todos bastante de acuerdo de que era una muy buena temporada de televisión. En esta creo que estamos más... tenemos opiniones más variopintas. A mí en particular no me terminó de convencer, disfruté de verla, me parece que está bien, pero a mí se me vino, para describir lo que siento, se me vino la imagen de que es un avión que logran aterrizarlo, pero medio que se tambalea y se termina despistando un poco. ¿Los tripulantes del avión sobrevivieron?
cuando le mirás al lado y decís, uff, estuvo cerca.
Claro, cuando te acercás decís, bueno, no fue un aterrizaje 100% exitoso, pero aunque sea el avión...
Fue muy bueno el viaje, fue muy tranquilo, no hubo turbulencias y al final, bueno, costó un poquito.
Sobre el final
muy
hubo como dificultades.
Analogía, aplica todo.
¿Viste? La estoy pensando desde el fin de semana cuando terminé la tercera. Ustedes, bueno, ¿a ustedes qué les pareció?
A mí me gustó, es la que de las tres temporadas es la que menos me gusta. Ahora voy a profundizar el porqué, pero siento que estoy conforme con el final. Me parece que, sobre todo analizándola, viendo... Yo soy muy de... Soy fan y defensor de Lost, que encima para mí Lost terminó mucho peor que esta. Tipo, había un tapón en Lost, así que desde ese punto en adelante, claramente... Pero aún así yo soy fan del viaje, del disfrute. Uh-huh. de a lo largo de las temporadas. Y la verdad que lo que he disfrutado con esta serie no tiene nombre, así que no me puedo quejar, estoy conforme con el final. Me parece que cierra, me parece que incluso volviendo a ver cosas de las temporadas anteriores siento que está bien planteado con mis reparos, pero la verdad que para mí el balance es positivo.
Sí, yo bastante de acuerdo con Agus, estoy re conforme. De hecho, cuando terminó como el final, terminó el octavo episodio, me quedé como así en silencio, viste, pensando para llegar a una conclusión. Y la conclusión a la que llegué es que sí, me re gusta cómo cerró el cierre que le encontraron, la solución, digamos. Me parece que está perfecta con todo lo que se venía planteando. Como dice Agus, también tiene sus reparos y cosas que dije, bueno, esto acá lo sacaron de la galera al último minuto para que cierre, y entiendo. La verdad que ninguna de esas cosas me pareció mega grave como para que el avión tenga algún muerto. okay. Así que nada, Seguramente vamos a mencionar algunas de esas cosas que no terminan cerrando o quedan mega confusas o que terminan confirmando solo en la web, ponele. Claro. Que es algo que está bueno, pero que a mí me gusta que me la cuenten en la serie.
Hablemos de lo malo, pero ya que vamos a hablar un montón de cosas lindas de la serie. Hablemos de lo que no nos gustó, empecemos. Van, así que si quieren empezar por ahí.
Dale. Sí, o sea, a mí me parece que sobre el final no es que rompe sus propias reglas. Oh, en realidad sí, o sea, lo último que hacen es romper...
Sí, es como establecer una nueva regla, si se quiere, muy tarde, que es lo del tercer mundo o mundo de origen.
A lo que yo me refiero, bueno, recuerden, spoilers.
Sí,
a partir de ahora vamos a hablar con spoilers.
No sé si cabe la posibilidad de que este sea el primer podcast nuestro que escuchan, pero nosotros directamente hablamos con spoilers, asumimos que quien nos está escuchando ya terminó Dark en este caso, y bueno, el hecho de que Marta y Jonas se le aparezcan a el hijo y el nieto de Tannhaus, o sea, es la única paradoja que rompe la regla de las paradojas tan bien establecidas hasta ese punto en la serie. Si Marta y Jonas evitan la muerte en un accidente de esta gente y esto deriva en que Tannhaus no hace el experimento ese que deriva que crea los dos mundos que estuvimos siguiendo a través de toda la serie, eso significa que Marta y Jonas no existen, por lo tanto no se le pueden presentar
claro.
A el hijo y evitar que sigan y tengan su accidente. Es la única paradoja que rompe las reglas de las paradojas. Pero eso no es algo que me disguste, porque está todo planteado como con cierta magia, como que en este momento lo que está sucediendo no es tanto ciencia, sino, sí, magia.
Sí, que lo refuerzan después cuando la nuera de Tannhaus se refiere a la visión, como si fuera así, como si fuera una visión de ángeles que se les aparecieron.
Claro, creo que una de las cosas que más me gustan, no sé, que más me enternecieron, como que más me comunicaron la idea de, bueno, acá la cosa va por otro lado, no va por seguir la ciencia... a rajatabla, sí, es lo que dice la esposa del hijo, que le dice como riéndose, tu hijo cree que vio dos ángeles. Y ahí es como que eso me cierra. A mí lo que no me gusta tanto de este último tramo es lo arbitrario y lo de la nada que salen ciertas reglas, por ejemplo, el hecho de que, o sea, está muy poco... justificado el hecho de que, bueno, en el momento del apocalipsis se detuvo el tiempo, entonces en ese momento se pueden dividir los caminos de los personajes. Sí. Cosa
pero
que...
¿cómo justificado? No entendí. ¿Cómo poco justificado?
Y por ahí se podría haber, no sé. Es algo que siento que sale de la nada y que no está. No se hizo referencia en ningún momento a que eso es algo que
eso
podía
sí.
pasar.
Claro.
De hecho, sí. Lo único que hay parecido a un adelanto. A eso es un momento, suena una radio y alguien dice que se cree que se detuvo el tiempo y es como muy, bueno, eso no alcanza.
Sutil, claro. Sí.
Yo,
demasiado como que agregaron esa línea para que justificara.
Para que haya una,
sí,
claro. Para que no parezca que sale 100% de la nada, pero para mí igual termina siéndolo. Y lo otro es el hecho de que aparezca Claudia viva cuando la habíamos visto muerta, o sea, eso significa que en algún momento pasó algo que no vimos,
sí.
Como lo que pasa con las Martas cuando se dividen en los caminos. Y aparte, ¿por qué Claudia, o sea, de qué forma Claudia se enteró de que había un tercer mundo, que es el origen? Es tipo, es el guionista diciéndonoslo porque no tiene otra manera de comunicarlo. Todo sí. Eso es lo que me molesta un poco.
Bueno.
A mí no es lo que más me molesta, pero anda Vicky que después voy yo.
Sí, yo creo que lo de Claudia es lo principal que digo, bueno, para ahí, ¿cómo sabe todo esto? Entiendo de que ella es la que más viajó y la que más entendió el juego, si se quiere, porque ella se lo dice constantemente a Dan, todavía no sabe jugar a esto, todavía no sabe jugar a esto. Y ella mató a su otro yo, se hizo pasar por el otro yo, o sea, como que ella la tenía súper clara. Y entiendo que en uno de estos viajes pudo haber... descifrado de que todo esto debería ser un error, tanto el mundo de Adán como el mundo de Eva, y de que tiene que originarse en otro lugar. Entiendo que eso lo puedas descifrar, o que Claudia al menos lo pueda hacer, porque se da a entender que es súper inteligente, pero como que no lo vemos. Y con respecto a la primer parte que dijiste, Fede, de que en realidad es una paradoja que no se puede cumplir, yo no entiendo tanto así eso, porque entiendo que hasta el momento donde se aparecen Jonas y Marta, no alteraron todavía nada, o sea, porque el accidente todavía no se iba a producir y todavía no habían llegado al puente ni nada. O sea que hasta técnicamente hasta ese momento el mundo seguía igual. Recién cuando dan la vuelta es cuando empieza la nueva realidad y ahí es cuando ellos desaparecen. Entiendo en mi cabeza que es así, pero no sé si...
Yo entiendo lo mismo, ¿eh?
Es que creo que es así, pero se supone que nunca podrían haber llegado a ese punto si no nacieron. ¿Se entiende?
Yo creo que ahí es donde esto que vos decís que parece mágico es donde más va a la cuestión más filosófica. Porque hasta ahora todo lo que viene demostrando la primera, la segunda y la mayor parte de la tercera temporada es que el universo es determinístico, que no hay libre albedrío y que bla. Sí. Y acá lo que están demostrando es que sí. Que Adam está equivocado, que Marta está equivocado, los grandes, ¿no? Que Adam y Eva estaban equivocados. Uh-huh. Y que en realidad el libre albedrío sí existía, solo que dependía de algo más, no dependía de ellos solos. Y ahí es donde se ponen, pasa de lo filosófico para mí a lo sentimental, porque básicamente lo que perpetuaba el nudo era el amor egoísta. Era sí. Adam y Eva tratando de salvar su amor egoísta. Sí. Adam, que en realidad era Jonas, trataba de salvar a su Marta, y Eva trataba de salvar a su hijo, que se sí. había sido concebido de sí. forma errónea. Entonces era un amor egoísta. Y el amor verdadero, el que logra desatar el nudo, es el de Claudia, sí. salvando a su hija a pesar de ella misma.
Claro.
Sí, y también estos últimos, Marta y Jonas, están dispuestas a hacer el sacrificio que sus versiones adultas
claro.
no estaban dispuestas
eso, a hacer. Eso me gustó. Y creo que la única que puede entenderlo finalmente es Claudia, que todo el tiempo se pasó buscando en donde exista un mundo donde su hija no muera. Y estuvo y fue capaz de matar a su hija y ver morir a su hija.
Sacrificio, claro. Total.
Y recién Jonas joven lo entiende, ahí cuando están entrando a la cueva. Y Jonas la mira a Marta y le dice como, bueno, mira, la única manera es que tipo no existamos. Y ahí quedan como que se miran un momento y ahí Marta lo sigue. Y ese es el momento donde entiendo que ellos también deciden hacer ese sacrificio. Y es eso, me gusta mucho. Y finalmente también el origen de todo fue una cosa también egoísta, porque fue de alguien de que no quiso soltar a su familia y hizo todo este quilombo para poder revivir a sus seres queridos.
Tannhaus.
Así que todo se Tannhaus reduce
del
a
mundo
eso.
Original.
Tannhaus.
Claro, sí. Exactamente. Es que me parece que el final va por ahí, va a lo sentimental, va al amor.
Sí,
va,
total.
Va a la cuestión egoísta versus el sacrificio personal.
Uh-huh. Sí, si funciona emocionalmente, no importa que estén rompiendo reglas, porque lo que estamos viendo es cine, no estamos leyendo unas instrucciones.
Exacto.
Sobre cómo viajar
sí.
en el tiempo.
Y posta que yo no me esperaba que sea así, ¿eh? O sea, siempre tuvo como el elemento terrenal y de emociones y todo, pero no pensé que me iba a emocionar, y en el final estuve como, ¡ay, Jonas! Ah, como que no lloré, pero bueno, casi lloré.
Incluso no tocamos todavía en la última escena, que bueno, por ahí dejémosla para dentro un rato. Yo lo que quería decir es que sí, esto creo que lo mencionamos en la segunda temporada, en nuestro podcast sobre la segunda temporada, que habían dos caminos que podían tomar. Uno, que sea una de esas cosas más tragedia griega, que cuando llegamos al final nos damos cuenta, o sea, terminamos de conocer todo el loop por completo, y nos damos cuenta
que no se puede cambiar.
Que no se podía cambiar. Sí. Y tal vez porque las personas que estaban haciendo todo lo posible para perpetuarlo, bueno, de hecho estaban haciendo eso. La otra posibilidad es lo que termina sucediendo, que normalmente, o sea, la mayoría de las veces implica romper alguna regla, ¿se entiende? Porque es la única forma de romper un loop. Si ya estableciste cómo son, cómo funcionan, es bueno, va a tener que suceder algo que no...
Sí, que nunca sucedió.
Que rompa
sí.
las reglas. Yo creo que hay como dos, narrativamente estoy hablando, hay dos caminos, eligieron este y creo que es bastante exitoso. Uh-huh. En lo importante, pero tiene un montón de cosas. Por ejemplo, o sea, algo que no mencioné recién, que no me convence. Me parece como hecho al revés, o sea, que los dos mundos que estuvimos conociendo, que uno de uno prácticamente no conocemos nada, sean el resultado de un experimento que le salió mal a este científico loco, me parece súper arbitrario. Es como, todo lo que estuviste viendo es exactamente el resultado de este accidente. ¿Por qué? Si Tannhaus en estos mundos prácticamente no pincha ni corta.
Bueno, para eso... Primero te voy a decir lo que me molestó, y ahora voy a eso de Tannhaus, pero no me quería olvidar de decir lo que me molestó muchísimo.
Okay.
Todo el puto, perdón por decir puto, todo el maldito nudo se sostiene en base a que unos le mienten a otros todo el tiempo, a veces sí. más de una vez en el episodio, no tiene sentido. a la tercera sí. que le mintieron a Jonah se tiene que dar cuenta y se da cuenta como a la quinta. Y encima cuando se da cuenta a la quinta, en realidad era lo que Eva quería. No tiene sentido.
Sí.
No tiene sentido que todo el nudo se sostenga en mentiras. Porque en la primera y la segunda temporada sí, hay algunas mentiras.
A mí eso me había parecido incluso repetitivo. O sea,
sí.
como dije, bueno, dale, o sea, cuando... no podés seguir creyendo a esta gente.
Pero aparte tipo... en un momento, pero aparte lo dicen, tipo el guión dice, no, te mintió. Y después de vuelta, no, tal te mintió. ¿Pero por qué le creíste? Y te mintió. No, pero... O Jonas es un boludo.
Se hace reiterativo y un poco agotador.
Es un recurso vago.
De hecho, es vago, sí. Y que en realidad me parece que esos son los escritores que se encerraron. Porque al Jonas de mediana edad lo conocemos y es de determinada manera. Y a Adam, que es Jonas de tercera edad, podríamos decir... también lo conocemos. Entonces Jonas joven no puede cambiar demasiado, pero llega un punto que cuando ya le está haciendo caso sin grandes cuestionamientos por sexta vez a la misma persona que hasta ahora te estuvo cagando siempre,
no tiene sentido.
Es ridículo.
Claro, y de encima hecho, la última vez sucede, yo tenía miedo de que diga, bueno, que ahora se le ocurra no hacerle caso, con realidad esta era la vez que tenía que hacerle caso. Ay, no
sé. Es que pensemos, desde el punto de vista del último Jonas, el que va al mundo original, lo que pasó fue que Adam le metió un tiro a la novia,
claro.
Se fue y a los 5 minutos volvió a entrar.
Exacto.
¿Cómo le vas a hacer caso?
Total.
Es muy raro.
Claro, y ahí yo tenía miedo porque dije, ¿cómo Adam vas a hacer para que te crea ahora si no?
Tipo, bueno,
pero bueno, le creyó porque Jonas siguió siendo un boludo.
Es un boludo.
Me daba como entre pena y desesperación porque este tipo le pasó tan mal, pero a su vez era tan idiota que no sé si le tenía bronca o pena.
Sí, bueno, pero lo que vos estás diciendo es desde el punto de vista de como si el personaje fuese una persona.
Claro.
A mí yo lo veía como tipo, esto está mal escrito, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Claro, para mí también.
O sea, en un nivel mayor.
Sí, para mí es el gran error de la tercera temporada. Me molestó mucho, de hecho me costó muchísimo los primeros 4 episodios. Me costaron porque veía esto tipo, ¿por qué le haces caso? ¿Por qué vas para allá? O sea, dame otra razón para perpetuar el nudo. No sé, que pase algo, que físicamente pase algo que lo haga cambiar de opinión, ¿entendés? Pero no que alguien le diga, no, te mintieron. Y después vaya, cambie de tiempo y le digan, no, también te mentí yo. No, también te mintió tal. Bueno, dale. Tipo, no tiene sentido. Eso me molestó muchísimo.
Sí, yo de hecho, cuando termina la segunda y queda el cliffhanger este de que aparece la Marta 2, yo dije, bueno, ahora estos dos, la tercera, lo que van a hacer es hacer la suya, las dos jóvenes, y todo esto ya va a ser como algo nuevo y como que están cambiando ya el destino y no haciéndoles caso más a Adam ni a nadie. Y en realidad no, era que iban, todo esto fue porque hubo una Eva que le dijo que tenían que hacer eso y seguían como en la misma haciéndole caso a dos viejos que no sabían ni quiénes eran.
Total.
Y ahí como que me defraudó un poco, me acomodé después, pero sí, me pareció como repetitivo esto de que vayan de aquí para allá y que la gente le esté mintiendo y diciendo, no, yo quiero parar el apocalipsis, tienen que morir todos. No, tienen que salvarse todos. No, tienen que morir. Tipo, basta.
Yo tengo la idea, o sea, a través de toda la temporada, creo haber visto señales, o sea, se está diciendo que supuestamente los creadores de esta serie tenían todo más o menos pensado desde el comienzo, que iban a ser 3 temporadas, etc. Nosotros cuando hablamos de la segunda temporada lo pusimos en duda. A mí me parece que esto que estoy por decir es prácticamente una repetición de lo que dijimos hace un año en ese otro podcast. Para mí, completaron la primera temporada, dejaron algunas cosas abiertas, tenían algunas ideas. Después la segunda y la tercera las escribieron juntas probablemente. Pero yo sospecho, para mí hay señales de que al hacer, o sea, el proceso de producción de la tercera temporada, algo cambiaron. Porque el mundo B termina siendo muy poco importante, al punto de que podría no estar. Estas versiones de Jonas y Marta que vemos al final de la segunda temporada terminan muertas de distintas maneras. Y después, desde la mitad en adelante, estamos siguiendo a otras dos. Yo siento como que, no sé, pareciera como que en el medio se arrepintieron de meterse con esto del segundo mundo. Y el momento, para mí el pico de disfrute en esta tercera temporada fue cuando nos enteramos de que este hombre desconocido sin nombre era el hijo de dos personajes de dos mundos diferentes. Ahí yo pensé, yo de hecho si me preguntabas, te podía decir con toda convicción, ok, este va a ser una de esas historias en que la paradoja termina intacta, Pero ahora vamos a entender por qué Adán y Eva hacían lo que hacían. Eva estaba protegiendo a su hijo como una madre que protege a su hijo, por más que sea un monstruo. El hijo estaba haciendo, estaba llenando un montón de huecos, o sea, era el responsable de un montón de cosas que no sabíamos cómo habían sucedido porque quería existir. En un momento dice algo así como cada respiro, cada momento es un regalo, algo así. Y Adán, tal vez, como esto le parecía una aberración, estaba intentando romper el nudo, pero sin darse cuenta estaba siempre haciendo
perpetuándolo.
Claro, perpetuándolo. Ahí me había cerrado, pero siento que de repente, desde ese punto en adelante, el hijo ya casi no importa, empiezan a meter estas cosas nuevas que estábamos diciendo que no nos gustan tanto. Y yo, como, viste, persona que le gusta observar, viste, ver las historias, imaginarse el proceso creativo detrás, a mí me parece que ahí hubo un volantazo en algún momento, porque es la única manera de explicar estas cosas que no funcionan, que antes, que no habíamos visto antes, ni en la segunda, ni en la primera.
Que existan los tres mundos está pensado desde por lo menos la segunda temporada, y te lo digo porque revisando, para trabajar con el título y eso, hacer un poco las cosas que hice en redes, el video que hicimos con Vicky también, revisando la segunda temporada encontré una imagen de Elizabeth en el taller de Tannhaus, de su falso abuelo, y está viendo un libro, y el libro no tiene importancia para la escena esa. Lo abre y el plano se queda un segundo entre una imagen, que después, si quieren, busquen en la internet y seguro lo van a encontrar, que son tres mundos, dos mitades y un mundo en el medio que es el mundo completo.
Claro, sí, eso me lo dijeron ayer por Instagram y yo la verdad que no recordaba. Pero ahí me cerró y dije, mira, aparte el número 3 está siempre repetido, o sea, los ciclos de 33 años.
Y la triqueta también, o sea,
claro,
los viajeros importantes son 3, que después nos enteramos que Claudia era de tal importancia.
Sí, sí, son 3 temporadas. Pero
capaz que sí. No, pero de verdad, sí hay un montón de cosas que para mí estaba pensado. Capaz que vos decís hubo algún cambio, porque es cierto que hay ciertas como cosas que no se entienden.
Yo no sé exactamente qué, y me puedo estar bien, me puedo estar recontra equivocando, pero me da la sensación de que hay ciertas cosas, viste, que cambian un poco el foco y no sé, me parece como que tal vez ajustaron cosas a último momento.
Sí, la 1 y la 2 están claramente enfocadas, van hacia un camino, aunque no las entiendas, el chiste de Dark era que vos no las entendías, pero iba un camino claro. Uh-huh. Y la tercera va un camino, al quinto episodio medio que peda, no un volantazo, pero un cambio chiquito, y después en el séptimo y el octavo cambia de golpe. Entonces como que hay un cambio ahí, sí. Pero sí, para mí estaba pensado al principio esto de los tres mundos. Porque también discutí con un amigo que decía que le hacía acordar a Lost y me hizo enojar. Y le dije, pará, le dije, Tannhaus es el único personaje no vinculante, los viajes, no sanguíneo, no tiene ningún familiar de sangre, o sea, no es parte del nudo a nivel sanguíneo, ni siquiera es parte activa, y a la vez en las primeras dos temporadas es súper importante. ¿Por qué un personaje que no tiene nada que ver con la familia, que no tiene nada que ver con la sangre, que no viaja en el tiempo, por qué un personaje tiene tal importancia en el guión en las primeras dos temporadas sin tener que ver con el nudo?
Claro.
Y la respuesta está en el final de la 3.
Sí, o sea, lo metían con la excusa esta del libro que había escrito y todo eso, pero siempre estaba como ahí, era importante.
Es entre comillas periférico, claro, en las primeras dos temporadas, porque no cambia nada, solo es como casi un actor de reparto, pero a la vez tenía importancia clave en hacer la máquina, en escribir el libro. Entonces era medio desbalanceado que ese personaje fuera tan importante y a la vez no fuera importante. Entonces, claro, el final para mí está pensado desde ese lugar.
Sí, a mí me cerró, o sea, capaz yo incluso le hubiera dado un poco más de importancia a Tannhaus durante las 3 temporadas.
Yo iba a decir eso.
Porque queda, claro, yo no sé si no lo hicieron, si estaba pensado desde un comienzo, que probablemente sí, pero no lo quisieron dar tanta importancia para que sea medio shock value, digamos, de que, mirá, al final era este. Pero a mí esas cosas no me gustan. Igual no me gustó, o sea, no me disgustó, ¿eh? Me gustó que sea él y me resierra que haya un tercer mundo donde, o sea, que en el mundo A y B no se pueda cerrar el loop porque ahí el loop está tipo condenado. Que tenga que ir a un tercer mundo al lugar de origen a cerrarlo, me parece que eso concuerda, sí, y me gusta.
Está buena la idea. Pasa que, bueno, yo ahí no puedo reconciliarme con el cómo, porque sabemos de la existencia del tercer mundo porque Claudia nos lo dice y no me pude imaginar ninguna manera, o sea, no me pude imaginar cómo se enteró ella. Tannhaus está bien, tiene importancia, pero me parece que yo con lo que hay me imagino que este final A mí me resulta muy difícil de imaginarme que ya sabían que la familia de Tannhaus iba a ser importante, la familia que perdió, si nunca vimos una foto ni nada por el estilo, por lo menos no que yo me acuerde.
Claro.
No sé, me suena como que... esas son las cosas que me molestan desde el final, de
yo
nuevo.
No recuerdo si lo de la familia... O sea, sabíamos que Tannhaus era el abuelo adoptivo de Charlotte, pero no recuerdo si Charlotte había mencionado algo de que su abuelo tenía una familia que perdió o una cosa así.
Yo estoy casi seguro de que no.
Solo que nunca le mostró fotos de sus padres originales, eso sabíamos, claro. Pero...
No, de hecho, algo que hablamos justamente en el podcast de la segunda temporada es que lo de Charlotte también era medio forzoso en la segunda temporada porque aparentemente en la primera nunca menciona a sus padres y en la segunda enseguida desde el primer capítulo... Bueno, ustedes la volvieron a ver, así que capaz me van a poder corregir. Yo sé lo que dijimos en el podcast nada más. En la primera parte de la temporada, Charlotte está diciendo, mis padres, no sé quiénes son y debe ser importante para todo esto. Y es como que están preparándote para la revelación, claro, de que Tannhaus es
sí,
el...
Sí, probablemente, como dice Agus, capaz que sabían ponerle Tannhaus va a ser importante, pero no sabían cómo. Y más cerca de la tercera fue que dijeron, bueno, vamos a hacer como que él inventó para salvar a su familia, ponerle que perdió. Claro. Como que esa parte está inventada.
A mí me parece que eso... sí, igual... Esta clase de cosas, lo que estamos charlando, más allá de los loops, de los personajes, de cómo están relacionados, si nos escuchan regularmente, saben, a mí me fascina también esto, pensar en el proceso creativo, tipo, uh-huh, ¿realmente sabías qué era lo que tenían, sí, realmente preparado? Los guiones no estaban escritos porque no es que escribieron 28 guiones antes de grabar el primer capítulo. ¿Qué era lo que tenías pensado? ¿Qué, claro, cambió en el camino? Eso, tipo, también me resulta fascinante.
Sí. A mí me gusta, bueno, le decía a Fede antes de grabar, me imagino, tipo, creo que los creadores son un señor y su esposa.
Su esposa, sí, nombres alemanes,
sí,
que
nombres tengo.
Maran Bodar, creo que es él. Ella, no me acuerdo.
Y ella, Hange, algo así. Bueno, me los imagino, tipo, en una habitación con un pizarrón enorme uniendo flechas. A decir,
como,
tipo,
como el meme de Brooklyn.
Claro. Claro. ¿Cómo a esto tenemos que mandar al pasado para que pierda la cadenita ahí, que después te cae? O sea, como que me imagino esa habitación, habrá sido un quilombo.
Para, esas cosas son lindas. Esas cosas de la cadenita, esas boludeces son
lindas. Por
eso.
Lindas. Sí, y lo de la cadenita
me,
está
me,
muy
me encanta, y para eso me encanta, y por eso me los imagino como buscando esos detalles, decir, bueno, para esta cadenita vamos a hacerle tal historia de que en realidad vino acá porque está enterrada desde mil... No, todo eso me parece espectacular.
Paren, tengo uno excelente, que no sé si lo vieron, yo lo encontré en Reddit también, no lo encontré yo. En el tercer mundo, ¿vieron el plano clásico de la ruta y el semáforo? Que siempre paran ahí, que de fondo, sí, se ven las torres de la planta nuclear. En el tercer mundo no hay planta nuclear.
Ah,
porque
claro.
El origen no amenazó al chabón que tenía que dar el permiso, entonces nunca se construyó.
Ah,
ese nivel de detalle me vuelve loco.
Qué lindo.
Sí, está interesante. Sí, justo cuando hablamos de la segunda temporada hablamos de que nos gustaba esto de que hay cosas que dieron como... que tienen como una especie de viaje que pasan de mano en mano, que, uh-huh, está interesante de armar. Algo,
sí,
que
reloj,
teníamos ganas de entender un poco mejor y que en esta temporada no ni apareció es, bueno, la historia de la máquina del tiempo valijita.
Uh-huh.
Vieron que ni aparece, me parece. O sea, se da a entender, Hannah tenía una y cuando va a 1920, sí,
no, es que no,
haber usado
ya no
eso.
Hace más falta porque solo la usan esto, como los personajes se la llevaron, como Hannah o como Katrina, pero en realidad los personajes fuertes que son Eva, sobre eso ya tienen su máquina esa, la pulenta, la que armaron en 1920, no sé cuándo.
Lo que pasa es que en la primera de la primera temporada seguimos más que nada a los personajes cuando todavía no tienen mucha idea y lo único que tienen para viajar es la valijita.
No,
pero a medida que nos vamos...
En la primera temporada, la mayoría de los viajes son por el túnel.
Sí, claro.
El
en
túnel
la segunda,
y
la mayoría, uh-huh, son con la valija y ahora con
y
la
ahora
esfera,
con la...
que yo supongo que es la versión de la máquina del tiempo valija, pero del mundo B, calculo.
Es muy, sí, loco, no solo del mundo B, porque hay un plano de la oficina de Sigmundus, que hay un como una especie de, esto también lo vi en internet, de la gente que está enferma y busca esas cosas, más enferma que nosotros, hay un plano tipo como si fuese un blueprint de la máquina esa de la pelotita.
Bueno,
en la oficina de
Adam. Eso, por ejemplo, no me quedó tan claro, porque, por ejemplo, no vi ese detalle en la oficina de Adam. Y no entendí si se usaba en el mundo de Eva, quién lo inventó, o sea, si hay un Tannhaus en el mundo de Eva que inventó esa esferita, o cómo era el sistema con la esferita, eso.
Es que eso no vemos, hay un montón de cosas del mundo
pero
B que
me
no vemos.
Me parece hermosa, o sea, quiero tener esa esferita porque me parece re linda.
Yo quiero tenerla en mi mesita de luz.
Claro, estaría bueno que hagan una réplica como para tener de adorno, ¿no?
Sí.
No, yo interpreté que, además de ser la versión máquina en el tiempo del mundo B, esta máquina del tiempo podía saltar entre mundos.
Claro.
Cosa que la valijita creo que no podía.
Podía.
Entonces, por eso en esta temporada más que nada usan esa, porque siempre están, la mayoría de las veces están saltando de mundo a mundo. Igual sí, hay huecos. Yo estoy seguro, esto no me la quiero jugar, pero sospecho que hay personajes que aparecen en momentos. O sea, que de repente un personaje que vimos en una época aparece en otro y en ese momento no tenían una máquina en el tiempo. Por ejemplo, Charlotte y Elizabeth, cuando roban el bebé, después se lo llevan a los 80, en ese momento no tienen máquina en el tiempo.
Claro.
Porque Adam los mandó a través de la God Particle, que digamos es camino de ida nada más. Una vez que atravesas el portal, apareces en la época a la que estás yendo
en
y
teoría.
No tenés manera de volver.
Claro.
Bueno, pero ahí ellos van al 2020 y pico y ahí no están en la planta, tienen la máquina esa que están haciendo Claudia y...
Sí, pero lo que dice Fede es cuando van a dejar a Charlotte bebé a los 80, ¿cómo vuelven?
No sé.
Es que ese es el tema, hay caminos
se,
que...
Se quedan ahí.
No,
ahí.
Es que hay caminos que no están cerrados. Hay caminos que no conocemos,
claro,
cómo terminan.
Claro.
Digo, no sabemos cómo termina, sí. Ulrich, por ejemplo. Ulrich termina encerrado, pero no sabemos cómo, cuándo se muere, a qué edad se muere. O sea, sabemos que queda encerrado.
No, no sabemos. Claro. Pero creo que eso no hace falta saberlo. Sin embargo, hay ciertas cosas, conexiones, sí, que, no sé. Sí, se puede discutir que tampoco hace falta, pero para mí habían huecos que decía, pero ¿cómo puede ser? Algo rarísimo es, en todas esas escenas en donde Adam está mandando por última vez a sus lacayos a distintos lugares, unos de los cuales son Charlotte y Elizabeth, que dicho sea de paso, Charlotte deja de ser un personaje en esta temporada porque está en silencio y le hace caso a lo que le dijeron y nada más.
Bueno, Charlotte B es un poco un personaje.
Ah, es cierto.
¿Cómo te vas a meter con Ulrich? ¡Qué boludo!
Eso me gustaba mucho, de que hay cosas que en el mundo A y B no cambian. O sea, Ulrich es un cagador.
Mal.
Y Hannah es una forra en el mundo A y el mundo B.
Hannah
is hay H. Algo interesante con Hannah igualmente, porque en el mundo... alfa, no sé cómo llamarlo, el mundo original.
No, porque el mundo original es el de Tannhaus.
Eso decía.
Claro, a eso me refiero.
El final,
el mundo original.
En la última escena.
En la última escena vemos que Hannah es mejor persona, entonces al final
sí,
tal vez.
No lo sabemos.
Pero bueno, lo que iba a decir es que en un momento vemos que Adam manda a Agnes a algún lado y nunca más la vemos.
No.
Ahí también hay un caos.
Para Agnes, en realidad, en teoría, a donde fue a encontrarse o a... no sé, agarchar con el origen, para tener,
claro,
a Tronte.
Eso es lo que yo dije, que le dije a Fede, que capaz que esa Agnes va a ubicarse donde tiene que estar en ese momento del tiempo, que es conocer a Labio Leporino, digamos.
Sí.
Y tener a Tronte.
Para mí no, porque esa Agnes ya pasó por los 50 y abandonó a Tronte. Entonces, para mí, yo interpreté
puede
eso.
Puede ser, no lo había pensado
sí,
así.
Sí, igualmente, lo que también había dicho yo cuando me dijiste eso, es que hay personajes que igualmente, aunque vivan ya ciertas experiencias, llega a determinado momento que tienen que situarse en la historia para que todo vuelva a repetirse. Como por ejemplo también es el caso de Silja, que estuvo en el futuro, y llega a determinado momento que dice, ah, me toca ahora, y vuelve al siglo XIX a conocer a Bartosz, conocer entre comillas, y a tener a Agnes y a Noah. Y después, cuando llega el momento, Adam le dice, ah, no, vos no sos de acá, y la manda, no, para el futuro, a que crezca ahí, ¿entendés?
Bartosz es el personaje más flojo de toda la serie. En cuanto a actuación y personaje, digo.
Sí, no hace mucho. Bueno, igual Magnus y... ¿cómo se llama?
Francisca.
Francisca, desde que son adultos, que parecen... O sea, ¿viste? Lo único que hacen es poner cara creepy y aparecerse...
De última, Bartosz tiene más peso por quien
porque
terminan siendo
de...
sus hijos, claro, pero claro. Magnus
en la línea
y...
de sangre, pero en realidad,
claro,
digo, a nivel como personaje es un embole.
Y sí, pero esos tres nomás, porque tampoco Magnus y Francisca hacen nada.
Pero de jóvenes los amo, yo de jóvenes los amo a ellos dos. Me gustan más como pareja que Marta y Jonas.
Sí, la verdad que sí. Bueno, es muy bueno que el apocalipsis del mundo B lo vemos desde el punto de vista de ellos, que
sí,
mueren juntos, esa imagen está linda.
Sí.
Sí.
Pero ese es otro pequeño problema que me parece que tiene la tercera temporada, que muchos personajes son ya... son muy fichas moviéndose en un tablero, ¿viste?
Uh-huh.
A Bartosz le pasa eso. En un momento se le aparece su versión adulta y la próxima vez que lo vemos ya sabe todo lo que tiene que saber para llevarse a Marta a lo de Eva. ¿Viste? Es como que ya prácticamente es un peón en un...
Es un peón.
Sí,
literal, de hecho incluso a nivel guión sus emociones son un peón, porque para que entendamos por qué él se queda en ese siglo tenemos que verlo antes enojado con Jonas, peleándose porque la mató a Marta de viejo y no entendido. O sea, todo medio como se le ven los hilos un poquito.
Uh-huh. Igual el conflicto con Jonas de mediana edad, digamos, Jonas 2 creo que le decíamos, eso a mí me gustó bastante. Y aparte recordemos que, bueno, se confirma que en el, creo que el comienzo de la segunda temporada veíamos a Noah joven matando a alguien. Bueno, uh-huh. Ahora sabemos que era Magnus, perdón, Bartos.
No, Bartos.
Su padre.
Claro, está matando a su padre por orden de Adán, porque supuestamente no cree en el proyecto, ¿viste?
Sí, sí, eso me terminó cerrando.
A mí me terminó cerrando bastante, sí.
No,
sí.
Cierra, pero quiero decir que siento como que se le ve mucho el hilo de que está escrito solamente para que... Es lo que decías, es un peón.
Sí. Y bueno, lo mismo Charlotte y Elizabeth, que lo único que hacen es tipo, bueno, tenemos que agarrar al bebé y llevarlo de acá para allá. Después no suman absolutamente nada, teniendo en cuenta que que ellas dos eran las participantes de una de las mayores paradojas, las que más nos rompieron la cabeza de esta serie.
Sí.
Raro que de repente prácticamente no sean personajes.
Bueno, igual, hablando de Elizabeth, Elizabeth chiquita, creo que es parte de una de las escenas más terribles de esa temporada.
Uy, por Dios. Cuando hice el rewatch dije, no, esta escena, por favor, la tuve que adelantar porque es terrible esa escena.
Una desesperación, porque ya cuando se va del papá medio enojada, dije, a esta nena le va a pasar algo horrible. Y bueno, y de hecho le pasan un montón de cosas horribles. Pobre,
lo que sucede en esa escena es una de las cosas que me hacen pensar lo contrario. Como que, bueno, sí, por ahí estaba todo planeado. Porque en ese capítulo, que creo que era el tercero, sucede esto, la muerte de Peter.
Es el quinto, ¿eh? Es el quinto episodio. El que se llama Vida y Muerte. Sí, es el quinto episodio.
En el quinto pasa todo.
En el quinto pasa. La muerte del Jonas que se fue al otro mundo. La muerte de Peter. La muerte de Caterina.
Y la muerte de Caterina. Claro, eso iba que también vemos la muerte trágica de Caterina a manos de su madre. Y estos personajes, Peter y Caterina, son de los que no tienen nada que ver con el loop.
Claro.
Los que merecerían tener una vida feliz porque no tienen nada que ver. Y son de los que vemos felices en la última escena.
Sí. Eso yo hasta pensaba si en realidad en el mundo original Caterina se llamaría Caterina, porque en realidad se llama Caterina porque la madre escuchó a Hannah que se lo dijo.
Sí. Sí.
Y eso no hubiera pasado en el mundo original.
Exacto, muy loco.
Bueno, y en toda la escena del ahogo suceden varias cosas. Vemos de dónde salió esa cadenita que encuentran cuando están en la playa los adolescentes.
Sí.
Y aparte, esto creo que lo dijiste vos justo antes de grabar, Agus. En algún momento se había mencionado que había una leyenda de que habían encontrado una mujer ahogada en el lago, algo
segunda
por
temporada.
El estilo, y resulta que era...
Segunda temporada. Creo que Bartosz lo dice, como que nunca se supo quién era, hay como una leyenda ahí medio
dice,
dando vueltas.
Si el agua está clara podés ver su vestido, es terrible.
Sí.
Zarpado. Bueno, y era la madre. Esa es una de esas cosas que sí están buenísimas. Nivel temporada 2, ¿viste?
Sí.
Esos cierres perfectos.
Pero aparte,
de
¿cómo se continúa todo eso? Porque vemos a la madre que está como medio re loca esa tipa y va y se encuentra con su hija adolescente y encima la caga a palos todavía con la sangre de la hija. Es como todo
terrible.
Muy terrible.
Mal.
O sea, la sangre de ella misma.
Claro.
El
futuro.
Pero adulta. Sí, esas son las cosas que hacen que, por más que esta tercera temporada, o sea, en mi opinión, ¿no? Por más que esta tercera temporada no me convenció tanto, digo, igual no me arrepiento ni de un minuto,
no.
Porque ¿dónde más vas a ver cosas así de retorcidas y extrañas? está buenísimo.
No, y aparte, esto de uno, hay algo increíble en cómo está escrita, que va a lo largo de las tres temporadas, de cómo personajes que te cambian como lo que sentís sobre ellos, ¿no? A Noah lo odiamos y era el villano.
Claro.
Sí.
Y termina siendo, cuando lo ves desesperado porque se le llevan a su hija,
sí.
Obviamente que empatizás porque es terrible lo que le pasa. Todo
sí.
Por seguir al loco de y creerle a este tipo que más o menos que manejó toda su vida, que lo llevó de acá para allá, le termina perdiendo a su hija. Y vos decís, claro, el tipo la pasó como el orto también.
Y también me gusta cómo hay cosas que ya sabés que tienen que pasar y que no decís, pero ¿cómo va a pasar? Por ejemplo, lo de Noah y Elizabeth, que sabés que tienen que tener a Charlotte. Y cuando termina la segunda temporada y ves a Noah joven que entra al búnker y la ve y dije, ah, bueno, acá se conocieron, pero decís, pero ¿cómo va a pasar para que se enamoren? ¿O acaso va a abusar de ella? Y después me cierra todo, porque claramente la única otra persona que conocía a Elizabeth era él, y después de que le pasa eso terrible, lo va a buscar y se termina enamorando, pero porque se dieron todas las cosas y me cierra perfectamente.
Sí, es creíble. Bueno, y eso que estabas diciendo sucede en, creo que el capítulo que más me gustó, y que a través de esta tercera temporada estaba pensando, seguro que tiene que haber un capítulo así, que es el de, creo que se llama Entretiempo, algo por el estilo.
El séptimo.
Sí, que es como un Missing Pieces, viste, que te muestran las fichas del rompecabezas que te faltaban.
Sí, terminó ese episodio y creo que me salió humo, pero me encantó. Porque es muy difícil seguirlo, pero me parece excelente.
Yo al contrario.
Creo que nunca vi algo así en televisión en la vida.
Yo al contrario, porque sentí que te estaba mostrando las piezas que sabíamos que faltaban.
Claro.
Y lo más importante de todo es verla a Claudia 2 envejeciendo en Claudia 3.
Qué locura, sí. Eso, ¿eh?
Digámoslo.
Tremendo.
Y después, bueno, Jonas 1 transformándose en Jonas 2 a principios del siglo XX.
Eso a mí me parecía, yo dije, para mí Jonas 1 y Jonas 2 no son muy parecidos, y de repente los hicieron parecidos.
Eso es laburazo, maravilla de cast, de maquillaje.
Claro.
Tremendo.
Se estuvo hablando un montón de lo maravilloso que es el casting de esto, pero también el maquillaje que ayuda a que se parezcan más estos personajes.
Todo, porque claramente Jonas 2 tenía el pelo mucho más oscuro que Jonas 1. Y a Jonas 1 lo vamos viendo como, no sé si cada vez está más sucio o qué, pero el pelo se le va haciendo como cada vez más marrón.
Increíble lo grasosos que están esos pelos.
Ayer posteé una foto en Twitter y la respuesta era, están bañados, están limpios.
Sí, sí, porque posta, no sé, supongo que se habrá buscado la idea de que no se bañan hace una semana porque están de acá para allá, pero a veces tipo... Veías esos flequillos pegoteados y te dan ganas de pasarles un shampoo. Pero quiero corregirme, me equivoqué recién en algo. Jonas 1 se transforma en Jonas 2 uh-huh. en el futuro, en realidad. Entre
claro.
el 2020
claro.
y el 2050.
Sí, no me acuerdo en qué episodio vemos eso.
En el séptimo.
Ah.
Y en paralelo estamos viendo cómo Jonas 2 se transforma en Jonas 3
en Adam.
O Adán. Sí. Adán en... a principios del siglo. Lo había dicho mal. Supongo que quien haya visto la serie se da cuenta de lo que estamos queriendo decir, pero bueno, es difícil hablar
sí,
de esta serie.
Yo vi algunas dudas en Twitter, que creo que a mí me cerró por lo menos, que decían, ¿cómo puede ser que le queden las cicatrices a Adam por viajar? Y Claudia también viajó un montón y no le quedó nada. Pero para mí se lo explica cuando le pega el rayo en el hombro, ¿viste?
Sí.
Y se entiende que fueron como por accidentes de claro. mientras estaba haciendo la máquina.
Sí, sí. Décadas de estar...
en sí, digamos, pero...
Sí, sí. Él fue el que la construyó, el que probó 1.000.000.000 de veces que no funcionaba.
Claro. Y con esa primera herida en el brazo, me cierra que eso es lo que le pasó.
Sí, total.
Sí, de última, lo que dijeron que esto le sucedió por viajar en el tiempo era más una forma de decir... Sí,
claro.
Puede ser que fue una corrección, viste, que cuando escribieron ese diálogo había otra idea, pero termina teniendo sentido, sí, que... se fue haciendo mierda a su cuerpo y estaba tan obsesionado que no le importaba al punto que quedó completamente desfigurado.
Igual a mí nunca me jodió mucho. O sea, nunca quise saber por qué estaba desfigurado. Me parece que era más un gimmick para nosotros hacernos un giro temporal que no supiéramos que era él, porque si no estaba deformado, era obvio. Porque el chiste de sus versiones futuras, cuando vos a la tercera que tendrás que Jonas del futuro es Jonas joven. Y después ya esperás eso.
Sí.
Entonces, si Adam hubiese sido parecido a Jonas de maduro,
sí.
te hubieses sabido que era
es
él.
Es que ahí,
y si no,
ahí me parece que encontraste la cuestión. Jonas, no importa por qué estaba deforme, Jonas estaba deforme porque querían tener esa sorpresa.
Claro,
o sea,
exacto.
Es narrativo,
si
no,
no,
no es algo que sucedió realmente. O que...
Por
claro,
eso.
Después quisieron buscarle la explicación, pero en realidad era por eso que decís.
En realidad era para que no se lo pueda reconocer enseguida.
Exacto.
Algo que me parece muy elegante es cómo terminan estos dos, o sea, esta versión de Marta y esta versión de Jonas que... Porque lo loco es que además de haber dos mundos, se descubre también de una manera medio arbitraria que cuando se detiene el mundo, los personajes pueden tomar por distintos caminos, que es algo separado al hecho de que hayan dos mundos, lo cual ya lo hace bastante confuso de por sí. Pero me gusta de la manera elegante en la que vemos que terminan esos caminos, porque a Jonas lo matan en una escena en donde hay 4 Martas diferentes, sí. Lo que también es una locura. Sí. Y a la Marta, digamos...
De la realidad para... Porque hay mundos paralelos y realidades alternas.
Exacto.
Porque son las dos, pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. Hay más de un mundo y hay más de una realidad.
Para mí, las realidades y los mundos son lo mismo. Lo que hay es distintas versiones de los personajes. O sea que en un punto los personajes se dividieron en dos caminos diferentes. No llega a ser una realidad o un mundo.
No, ¿cómo que no? Pero bueno, sí hay una...
Claro, es una realidad porque... Claro. Porque termina viendo, en realidad, Jonas creo que termina viendo, no, bueno, dos, porque en realidad el Jonas que vivió, que no fue salvado por Marta, no, en realidad, claro, hay tres Jonas.
Hay tres, porque uno tenés, muere a
uno,
manos de
uno se lo Marta. Lleva a Marta y muere en el mundo B. Otro no llega a Marta, pero él se mete al sótano. Y un tercero, que es el del último episodio, donde no se mete al sótano, pero Adam lo lleva para irse al mundo de origen Jonas. Y salvar.
Cualquiera.
Sí, es rarísimo. Bueno, no importa, más allá de que esto sea una realidad o simplemente distintas versiones de personajes, me copa como Adán, quiero decirle, cree que logró su cometido de matar a Marta con el bebé, que o sea, con su hijo, que es el que provoca todo, porque en realidad está matando a una de esas dos ramificaciones, ¿viste?
Exacto.
Mientras...
Claro.
Hay una Marta transformándose en Eva.
Lo que te dice que
Bartosz se la llevó.
Lo que sostiene que Adam no tenía idea de lo que estaba pasando,
claro,
en realidad. Lo
claro.
que sostiene es lo que Claudia le dice, que él no sabía este juego. Él creía que entendía, pasó toda su vida hasta ser un viejo creyendo que entendía y en realidad no entendía nada porque ni siquiera sabía que había dos líneas de personajes o realidades que se habían dividido en ese momento.
A mí me gusta el detalle ese de que cuando Marta se está consumiendo ahí en la materia oscura, él queda como cerrando los ojos esperando desvanecerse, tipo, y no pasa nada.
Total, claro. Muy gracioso ese, sí.
Sí,
sí, sí. Sí. Y no, lo interesante, o sea, a mí me molesta como Claudia sabe ciertas cosas que sabe, pero que Eva/Marta sepa que en ese momento se podían dividir los caminos, tiene sentido porque es ella la que se dividió.
Claro.
Claro.
No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Sí.
Sí.
Así que ahí hay una cosa que sí cierra. O sea, es una cosa bien complicada, pero que cierra.
Igual hablando de cosas que cierran, y si quieren vamos al final de la temporada de la serie, me gustó mucho la escena con los personajes del Winden, coso. Cuando el chiste del pibe del ojo me parece excelente. Tipo, todos esperando. Yo, tipo, en ese momento estaba sentado. Cuando empiezan a hablar de eso, me paré. Y cuando lo interrumpen, me morí de la risa porque dije, toma, me lo merezco, bueno, yo por creer que me lo iban a explicar.
Waller tiene dos momentos de carcajada. Uno cuando lo vemos por primera vez en el mundo B, que lo ves con los dos ojos y decís tipo, ¡yay! Y después tipo amplía el plano y no tiene un brazo. Tipo, ¿por qué eres así?
Ese momento me hizo reír mucho.
Sí, a mí también.
Como que en ninguna realidad puede estar entero el pobre chico.
Y bueno, y en el mundo de origen está casi entero porque solo tiene una herida. Pero no le falta ningún ojo ni ninguna extremidad, así que bien. Pero bueno, era obvio que no nos iban a decir el chiste del ojo.
Era, era como un chiste demasiado servido para
que... Pero me gustó que lo vuelvan a mencionar.
Bueno, hablando de esa última escena, vemos que como sin Ulrich en el medio, Caterina y Hannah pueden ser amigas, lo cual es muy lindo. Y está interesante cómo se... Estaba la duda de si el padre de Regina era Tronte. Y en un momento Claudia le dice a Tronte que me gustaría que hayas sido vos, pero no sos vos. Y bueno, ahí vemos una foto en la cual se da a entender de que el padre de Regina es Bernd, el que creó la planta nuclear.
Sí.
Con una diferencia de edad enorme, medio polémico.
Bueno, eran los años 20.
No, los años 60. Tendría 60, que haber pasado eso en los 60, en los 70. Y encima después... Claudia es la sucesora de Bernd y es un poco deprimente pensar que no fue la sucesora de Bernd como directora de la planta por sus capacidades, sino porque era la amante.
Sí,
bueno,
eso
igualmente,
claro.
Como vos dijiste, en el mundo original la planta nuclear no existe, así que no sé.
Claro.
tiene tu trabajo.
Pero bueno, me gustó eso de que todos estos personajes que no eran parte del loop ni del árbol genealógico pueden estar felices sin el resto de los tóxicos.
Es que un poco son los tóxicos, es cierto. Sí, sí.
Es que es un poco esa idea.
Incluso hasta Peter está con Benny, que era su amante en el mundo A.
Eso me encantó.
Acá como no existe Charlotte, está ahí con...
Eso me parece genial, porque aparte...
O sea, no solo no está con Charlotte, sino que salió del closet.
Exactamente. Eso
está... No, y aparte, no sé si recuerdan, en el mundo B, que es que no sé, por alguna razón Peter es cura, anda a saber por qué, sí. cuando llegan a la iglesia, él está hablando con un chaboncito, que ese chaboncito es el personaje de la chica trans. Sin peluca.
¿En serio?
Te lo juro. Después buscalo, vas a ver.
Yo no lo reconocí, pero me imaginé que el chiste sería eso. Que es como otra versión de su relación a escondidas.
Claro.
Y sí, cierra. La verdad que cierra.
Sí.
Pobre Peter, que lo vemos morir horriblemente en esa escena que, como decían ustedes, está buenísima. Es como un corto en sí mismo. Esa escena me gustó. Porque aparte se toma su tiempo, ¿viste?
Sí.
Es como una de esas situaciones postapocalípticas para que se entienda... Sí.
Pero aparte, la situación de que Elizabeth sea sordomuda me ponía tan nerviosa todo que es tremendo.
Ah, sí, bueno, cuando le pregunta cosas,
sí.
el invasor debe pensar es una chica tímida que no quiere hablar y en realidad ella tiene atadas las manos, no puede expresarse sin
claro.
eso. Es una escena muy prodigiosa esa, sinceramente. Sí. O sea, más allá, hasta por sí sola, quiero decir.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y aparte, tipo, le matan al padre y ella termina matando al asesino del padre. No, terrible.
Terrible.
Es todo muy terrible. Sí, la pobre niña inocente que habíamos visto, bueno, ese es el primer paso. Es el primer paso que la lleva a convertirse en esta líder de la resistencia.
Y cómo se resignifican las cosas, pienso en Elizabeth, y cómo que ella le había dado el reloj Noah como un personaje terrorífico. Y todos decíamos quién es este personaje y al final terminaba siendo su marido. Muy sí, loco.
Claro.
Volviendo a la escena final de la cena en el mundo origen, me gustó también cómo relacionaron esto de lo último que le dice Martha a Jonas cuando le dice, ¿será que nosotros no vamos a existir después de esto? Y ella le dice...
Algo de nosotros quedará.
Sí, algo de nosotros quedará, capaz como si fuera solo un sueño. Y después tenemos a la Hannah del mundo origen, que tiene como una especie de déjà vu y cuenta un sueño que tuvo. Y me gusta eso de que como que queda algo de eso, pero como en forma de déjà vu. Y después, bueno, que le va a poner Jonas al hijo. Todo eso me...
Sí, que encima...
Eso no sabemos si es por déjà vu o porque era muy hinchapelotas con el nombre Jonas.
Claro, realmente le gustaba el nombre Jonas.
Sí.
Aparte me gusta el detalle... está bien usado que prácticamente mira a cámara cuando dice
sí.
Le voy a poner Jonas.
Sí,
total. Fin.
Es un buen final.
Sí, sí, sí. Espero que sea un Jonas más feliz este.
Por favor.
Sí.
Que la pase mejor.
Pero bueno, este es nuestro podcast sobre la tercera temporada de Dark. Una serie que, en mi caso, no sé si la pongo en mis cosas favoritas. Pero como decía, la disfruté un montón. Y no sé, es de esas cosas que me pone contento que existan. Porque es algo raro. O sea... Si hay algo que tiene es eso, que es una serie extremadamente extraña, te pone contento lo popular que se hizo, todos estamos hablando, viste, de loops temporales y discutiendo de las reglas de los viajes en el tiempo. Nada, es como una especie de anomalía, un error en la Matrix, como dicen Jonas y Martha, en lo que es el mundo de las series de televisión, y eso me pone muy contento, por más que, ya me escucharon, tengo bastantes reparos sobre cómo... aterrizaron sobre la habilidad del piloto en aterrizar este avión.
Sí, a mí también me pone contenta que exista. Disfruté muchísimo las tres temporadas, teniendo en cuenta igual los reparos que dijimos, me parece una serie buenísima, y que esté llena de estas cosas de ciencia ficción que me encantan y que a su vez sea algo hermoso de ver porque tiene un casting espectacular, una fotografía hermosa, una música que quiero buscar ya la playlist y ponerla por siempre porque me parece que las elecciones musicales son siempre hermosas. Nada, que esté todo, que tenga todos esos ingredientes y que nada, que haya cerrado tan bien, me encanta.
Yo creo que es la mejor serie original de Netflix y me alegra mucho que no sea una serie de Estados Unidos, que sea una serie alemana, la mejor serie de Netflix original,
sí,
me refiero, sí. ¿No? Porque después tenés Better Call Saul y Breaking Bad, bla,
claro,
bla, bla.
Sí, sí, sí.
Que no
sí, de
son
las producciones
originales
yo creo que está, sí, si no es la mejor, está ahí pegando el palo. Porque...
Sí, porque no hay, o sea, después no tenés, para mí, no sé, House of Cards terminó mal, terminó aburriendo con todo lo que pasó con los personajes y el actor y
sí.
todo. y tengamos en cuenta los últimos cierres de grandes series que tuvimos, ¿no? Por recordar GOT y cosas así, la verdad que yo estoy súper contento con el final y creo que para mí es la mejor serie original de Netflix por ahora.
Yo quiero meter ahí en el medio Mindhunter, Netflix, si estás escuchando, por favor, que siga.
Pero no es Netflix, ¿eh? Dicen que es por los horarios de Fincher, por los tiempos de Fincher que todavía no se dispone a grabar. Pero bueno, si Fincher sigue, bueno, tal vez Mindhunter sea la mejor serie de Netflix. Pero como no terminó.
Claro, está bien. Entiendo la salvedad. Pero nada, quería aprovechar, viste, para decir, si Fincher nos está escuchando, Fincher, dale. Cuando por favor, termines Fincher. Con Mank.
If you're listening, Fincher.
Claro. Termina con Mank y volvé de última, cerrá la historia ahí en la tercera temporada, pero que tenga final porque esa es mi serie favorita original de Netflix. Pero sí, Dark está por ahí. Y nada, esto es una cosa rara que corre todos los riesgos. Llegó a un montón de gente. Es un error en la Matrix que no queremos hacer desaparecer, digamos. Bueno, muchas gracias, Agus, por participar de este podcast. Ya habrán otras oportunidades para hablar de otras series o películas que nos gusten.
Seguramente. Un placer para mí estar y hablar de esta serie con ustedes.
Sí, mucho más que decir. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Agustín M.
Chau.
Todas esas martas es la mamá de Superman.